El Señor les bendiga, hermanos. Vamos en este momento a dedicarnos a meditar en la palabra que esperamos que Dios nos la dé para la edificación de nuestra alma y para la unidad de la iglesia donde Cristo es la cabeza. El título de la enseñanza es Seamos como niños. ¿Por qué debemos de ser como niños? Pues ya llevamos muchos meses de estar asustados por lo que está sucediendo en el mundo, por los que se están muriendo y por los que están enfermos. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, pues le tiene pánico, le tiene miedo a la muerte. Pero cuando uno ha conocido a Dios y ha entendido la voluntad de Dios, puede estar esperando hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es partir, pues gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida y Dios la quita. Veamos el pasaje que Dios nos da como apertura. Está en el libro de San Lucas, capítulo 18. Dice el verso 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Amén. Solamente son unos pocos versículos donde se dice un contenido tan grande, tan maravilloso, que ¿quién no quisiera ser como niño? Le voy a decir, yo como estoy de viejo, yo quiero ser como niño. ¿Por qué? Porque la palabra que nos da el Señor es que para creerle a Él, oírle a Él, uno debe de ser como niño. Usted mire alrededor donde usted vive, donde usted trabaja, y usted se da cuenta que toda la gente, de los adolescentes para arriba, están preocupados, ocupados, unos por la pandemia, otros por la violencia, otros porque no hay trabajo, otros porque le robaron. Y ese es el pensamiento y el entendimiento que tiene el adolescente, el joven y el adulto. Pero cuando uno ya ha conocido a Dios, Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo y comenzar la carrera como niños. Y si nosotros estamos como niños, pues vamos a ir entendiendo la voluntad de Dios. Y por eso quiero leerles un pasaje que está en el libro de Salmos, capítulo 32, que nos dice de la siguiente manera. Leamos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Vea usted qué cosa más maravillosa la que Dios nos da. Por eso, Dios es el que nos permite estar en este mundo, y si no lo tenemos a Él, lógicamente el maligno está motivando, engañando tratando de quitarle las almas a Dios, como sucedió en el libro de Génesis capítulo 3, cuando como serpiente llega Eva buscando con quién platicar, y la serpiente la engaña, le miente y le dice que Dios es un mentiroso y que ellos debieran de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comen, no es lo que Dios dice, sino que Dios no quiere que ellos sean como Dios. Vea qué oferta más interesante. Y a Eva pues se le ilusionó el querer ser como Dios. Y luego vio el árbol y vio la fruta y fue atractivo y compartió esto con su compañero, con Adán, y los dos comieron, y comienza desde ahí la desgracia de la humanidad, hasta que Dios viene a través de su Hijo Jesucristo para limpiarnos, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas. Entonces, la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de estar buscando la verdad y entendiéndola, pero para entenderla nosotros necesitamos vivir la nueva vida. Tenemos que morir, como nos dice aquí el Salmo. Dice que uno es una planta verde, pero viene el tiempo y nos seca y tenemos que morir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de acuerdo a las profecías, el hombre tiene corta vida acá en este mundo. Vayámonos al libro de Isaías, capítulo 40, donde nos dice esta verdad, que debemos de saberla, entenderla y enseñarla. ¿Para qué? Para que tengamos la seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Leo del verso 6, dice: Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la realidad de todos los humanos. O sea que morir es parte de la vida. Lo único que cuando uno no conoce a Dios, pues lógicamente le tiene miedo a la muerte. Pero cuando uno ya nació de nuevo y tiene la nueva vida ya no es para estar buscando las cosas de este mundo. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento es sobre las cosas que no se ven, y esas son las cosas de Dios, y Dios es espíritu. Y si nosotros ya hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados, pues tenemos el espíritu de Dios. Por eso cantábamos, ¿verdad? Mi vida sin el Señor nada es. Por eso usted debe de entender esto y usted debe de vivir con esa seguridad, y aunque pase lo que pase, usted sabe que usted, si se va a morir, debe de estar preparado para ir a la presencia del Señor. Y si estamos con esa seguridad, pues podemos decir, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1, del 20, 21, 23, dice: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Esa es la nueva criatura, es la nueva naturaleza. Eso somos nosotros, los que hemos oído la palabra, los que hemos nacido de nuevo y los que ahora queremos ser como niños, buscando tener esa fe, esa paz, esa seguridad. Y pase lo que pase, nosotros estamos seguros que vamos a recibir las cosas, como Dios nos dice en el Evangelio, que nosotros no debemos de estarnos ocupando ni preocupando por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted estuvo en la introducción que tuvimos como consejo pastoral, estamos preparándonos, si Dios lo permite, para estar dentro de 8 días en esa fiesta espiritual donde Dios nos va a hablar y nos va a dar a conocer qué estamos haciendo en este mundo y cuándo nos vamos a ir y a dónde vamos a parar. Si usted realmente ya nació de nuevo y si está viviendo con fe, en santidad, confiando en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, pero también es nuestro salvador y nuestro redentor. Vayámonos y busquemos en el Evangelio de San Juan las palabras que Dios tiene para su pueblo. Capítulo 3. Voy a leer verso 14, que nos dice lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiende esa porción? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué esa advertencia? Porque si nosotros no conocemos la verdad, somos esclavos, somos atraídos, somos seducidos por el enemigo de Dios, que lo que quiere es robarle las almas a Dios, porque él ya sabe que está condenado, que va al infierno y no se quiere ir solo. Incluso al mismo Señor Jesucristo lo quiso engañar, le dijo que convirtiera las piedras en pan y el Señor lo rechazó. Y luego le dice, mira, ya están los reinos de este cielo y todo esto será tuyo si postrado me adorares. Pero ¿qué pasa? El Señor estaba seguro y le dijo, vete delante de mí, Satanás. Y esto es lo que nosotros tenemos para que esto se cumpla. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué debo de creer? Debo de creer lo que sigue diciendo la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, interesante la palabra. Pero hay que entender la palabra, y para entender la palabra hay que estar en el Señor y que Él esté con nosotros. ¿Por qué? Porque dice en San Juan capítulo 14, dice que Él iba a partirlo, los iba a dejar, pero no los voy a dejar solo, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de poder, el cual los guiará a toda la verdad. Y el que tiene la verdad tiene libertad. ¡Qué cosa más maravillosa! Yo no sé cuántos años tenga usted, pero yo recuerdo cuando yo tenía 13, 14 años, comenzaba a ver las cosas del mundo y quería hacer esas cosas que se veían. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, pero le tenía miedo, pánico a la muerte. Pero cuando yo llegué a conocer la verdad, entonces llegué a entender que si estoy en el camino de santidad, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es eso de que el vivir es Cristo? Es cuando el Señor nos tiene como sus seguidores y queremos ser sus discípulos. Él nos dice, ¿quieres venir? Es una invitación personal. Condición, niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde vamos? Pues vamos al Gólgota, ¿a qué? A ser crucificados, a morir. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Oiga, pero estamos hablando de la vida eterna. Y eso es lo que nosotros encontramos. Estaba platicando con un muchachito que tiene 13 años y me acordé yo y le preguntan a él, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser militar. ¿Qué tal? ¿Por qué? Pues definitivamente conoce a alguien que es militar, le gusta el uniforme y le gusta que le hagan el saludo, o tal vez no sabe lo triste que es andar con el uniforme. Yo tuve un amigo en donde estudiaba, él estuvo, fracasó de ahí, se metió a la Politécnica, y cuando lo vi andando con ese traje y platiqué con él en su casa, dice, me voy a quitar todas estas cosas que ya no aguanto. O sea que son puras vanidades de vanidades. Es mejor andar libres, así como Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Si conocemos la verdad, y la verdad es la palabra que nosotros oímos. Porque aquí tenemos la fe, tenemos la consolación, tenemos el poder, tenemos el amor, tenemos el dominio propio. ¿Quiere más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Esto es lo que Dios quiere, y por eso póngale atención a lo que le decíamos en la introducción del consejo pastoral. Si Dios no ha venido, vamos a estar el sábado y el domingo oyendo, escudriñando, entendiendo para qué vinimos a este mundo. Aquí estamos de paso. Estamos de paso. Me acaban de dar la noticia que acaba de fallecer una persona que estuvo con nosotros hace muchos años, llegó, se arrepintió, pero luego no nació de nuevo, no tuvo el Espíritu Santo y ahora partió. Pero ¿a dónde va a ir? Si no lo sabe, pues búsquelo en la palabra. Pero Dios nos va a pedir cuenta a los que hemos estado en la iglesia y nos va a decir, tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve desnudo. ¿Y tú qué hiciste? Pues si lo hemos hecho, es que le hemos dado, puede ser la ropa física, puede ser un pedazo de pan, pero el pan al cual el Señor se refiere es la palabra de Dios, el pan nuestro del cada día. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos como niños. Lógicamente, un niño no lo entiende, pero si usted es un viejo como yo, pero que tiene el espíritu de Dios, que es niño, ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es la característica de un niño? Es que es humilde. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el espíritu que Dios quiere que tengamos y que vivamos y que enseñemos. ¿Por qué? Porque si estamos así, si hay un, pues ahora estamos todos asustados con la pandemia. Ya vienen, ¿qué? ¿Cuántos meses? Casi 11 meses y no sé cuántos murieron. Pero en 1976, en unos 4 o 5 minutos, se murieron 25,000. Y así es la vida. Pero nosotros debemos estar preparados. O nos vamos con el montón de 25,000, o nos vamos uno por uno, así como se están yendo algunos de nuestros hermanos. 2 o 3 se han ido por la pandemia. Pero estaban preparados. Entonces, nosotros debemos de tener ese conocimiento, ese entendimiento, ese espíritu. Pero para eso, San Juan capítulo 3, vamos a leerlo, aunque ya muchas veces lo he leído, pero yo creo que es importante revisar lo que Dios nos quiere enseñar. Aquí es la descripción de lo que sale de la plática de un hombre que sabía la letra, Nicodemo, que llega a buscar al Señor de noche y que le dice, aquí dice, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga bien, con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que si usted quiere ver el reino de Dios, usted debe de conocer y saber que tiene que morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo. Continúo la lectura. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él era un hombre que tenía mucha letra, pero no tenía el espíritu. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por eso dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, necesitamos el arrepentimiento siendo bautizados en agua, como el Señor Jesucristo lo hizo. Él no tenía pecados, pero Él iba a morir por nuestros pecados. Llega y le dice a Juan, aquí vengo, y él le dice, ¿cómo es posible si tú me debes de bautizar a mí? Y él le dice, que se cumpla la doctrina, y se fue al río, y fue bautizado, ¿y qué pasó? Cuando salió del agua, se vio una luz, se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y esto es lo que debe de ocurrir en la vida de cada hijo de Dios, que cree la palabra como niño y que quiere cumplirla como niño, porque sabe que es la única manera como podemos conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, esperar su venida y no tenerle miedo a la muerte, porque estamos muertos. No sé cuál sea su experiencia, pero a muchos les he contado. A mí me gustaban los deportes y era apasionado por eso. Pero, ¿por qué? Porque aplausos, que medallas, que diplomas, eso se llaman vanas glorias. Y no digamos que se gradúa uno de bachiller o de ingeniero o de cualquier cosa. Pero esas son las cosas que el mundo da. Pero cuando uno conoce a Dios, no quiere glorias vanas, lo que quiere es la gloria de Dios. Y esto es, se entiende solamente cuando uno está en el Espíritu. Por eso sigo leyendo. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto quiere decir que nació de María, y ahí se quedó, pero el Señor fue bautizado con el Espíritu, y yo, gracias a Dios, fui bautizado con el Espíritu, y si usted me está escuchando, si usted ya fue bautizado en agua, usted ya fue bautizado en el Espíritu, y ahora usted me está entendiendo, porque yo le estoy dando la palabra de Dios, no es mi palabra. Esta es la cosa maravillosa que Dios nos da en este camino. Porque ¿de qué le sirve a usted hablar cosas muy bonitas de este mundo, pero no entender el trasfondo de aquello? Pero cuando usted ya nació de nuevo, usted discierne. Esa es la capacidad que Dios nos da. Entonces dice, verso 7, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esto es muy importante. Me quiero detener un poquito acá. ¿Por qué? Porque en los 30 años más o menos que tengo de estar oyendo la palabra, he conocido montones de gentes que están en la iglesia, pero no son la iglesia. Para ser de la iglesia, no es necesario que usted se vaya a congregar y que cante y que repita textos. No, para ser de la iglesia, usted debe tener por cabeza a Jesucristo. Y usted debe estar en armonía con sus hermanos. Debemos de amarnos, debemos de perdonarnos, debemos de servirnos y en unidad hacer la obra. Esto es lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Por eso nos alegra que algunos ahora están buscando ser bautizados. Nosotros les damos las pláticas con mucho gusto. Pero no debiera de ser así. Si usted ya nació de nuevo, si usted es bautizado, ¿por qué le va a negar a sus hijos y a sus nietos el conocimiento más maravilloso que Dios le ha dado? Entonces, usted no lee que hay que... Bueno, en Deuteronomio capítulo 4 o 5 dice que los padres y los abuelos deben enseñarle a los hijos y a los nietos. Y claro, ahí puede, en esa época no era el bautismo del Espíritu Santo, pero sí les enseñaban el camino. Pero ahora, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo y hemos sentido su presencia y Él está con nosotros, nosotros debemos de dar, así como dimos la palabra que para que crean, para que Dios los cambie, también les tenemos que dar el complemento, que es que conozcan el Espíritu de Dios, que lo reciban y que caminen ya no solos. ¿Por qué? Porque tenemos al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad. ¿Se da cuenta usted por qué no estamos afligidos por lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado a entender cuál es la verdad. Si la verdad es que vamos a partir hoy, gloria a Dios. ¿No cree que es mejor partir hoy? Pero si usted no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu, usted está temblando por lo que está pasando. Pero si usted tiene a Dios, usted tiene paz, usted tiene fe, usted tiene amor, usted tiene seguridad. Usted es como un niño. Voy a buscar otro pasaje para poder ampliar más. Leamos el Sermón del Monte que está en San Mateo, capítulo 5. ¡Qué bonito, qué maravilloso lo que nos dice! O sea, el Señor se para en el Sermón del Monte y comienza a decir, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oiga, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es el consolador? El Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso dice, aprendan de mí, Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Le pegaron en la derecha y puso la izquierda, o le pegan en la izquierda y pone la derecha, porque es el Espíritu de Dios. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando usted no conoce a Dios, hasta su mente ya está pervertida. Y uno piensa, si alguien me pega, pues yo le voy a pegar. ¿Con qué? Con lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu del enemigo que vino a matar, robar y destruir. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, dice que es para dar vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es la vida en abundancia? Cuando usted les habla de Dios, de la palabra, de la fe, del Espíritu Santo. Qué cosas más maravillosas como para detenernos, pero el tiempo aquí nos va agotando la oportunidad. Quiero leerle un pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 4, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aquí es el apóstol Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, oiga, todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, esta es una verdad que la dijo el apóstol, que era perseguidor de la iglesia, instruido a los pies de Gamaliel. Tenía cartas, era un joven de confianza para perseguir a los cristianos, para matar a los cristianos. Cuando mataron a Felipe, él estaba allí. Pero cuando iba ya a otro viaje, se le aparece Dios y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y este le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y le dice que vaya a la casa de un cristiano, porque se quedó ciego, y ahí le iban a volver la vista. Y de ahí comienza la nueva vida del apóstol Pablo. Es el que nos dice más adelante, de este pasaje, dice: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Esa es la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y por eso debemos de ser como niños, tranquilos. Pregúntele usted a unos niños, como aquí te estoy viendo a dos, que si están preocupados por la comida del mañana. No, hombre, que mire papá y mamá, que hay, ellos confían en el papá y el mamá, y pero nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, y la madre es la iglesia, y eso se llama fe, y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos. Y quiero resaltar la palabra excelencia del conocimiento. Fíjese, la excelencia del conocimiento, o sea, todos tenemos conocimiento, pero la excelencia es lo máximo. ¿Cuántos años estudió usted? Yo no sé, pero yo estudié más de 15 años. Y tenía mucha plata, y tenía buen puesto, y tenía muchas cosas, pero cuando entendí el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, tuve que presentar mi renuncia, y ahora estoy aquí aprendiendo, para que a través de su Espíritu pueda estar compartiendo lo que es Dios, lo que hace Dios, lo que quiere hacer Dios. Y sabe qué otra cosa, que nos ha tomado como vasos de barro, como instrumentos para recibir su palabra, su Espíritu, y compartir su palabra y su Espíritu. Ese es el mensaje maravilloso que Dios nos da. Voy a buscar en el Salmo 37 otro pasaje que puede ayudarnos para entender la palabra de Dios, que nos da la verdad y con ello la libertad. Verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. ¿Se da cuenta? Ahí está explicado lo nuestro y los que no son de nosotros. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, la excelencia del conocimiento está aquí. Esto se llama la palabra de Dios. Y si la puede oír, óigala con temor, con reverencia, porque es la palabra de Dios. Es el alimento. Es lo que nos enseña que es el reino de los cielos. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. sea, cuando usted esté en conflictos, en penalidades, doble sus rodillas, órele al Señor, o llame a un pastor si quiere y pida el consejo. Pero si no le atiende, ¿usted cree que no le va a atender a usted? Claro que si usted no está en comunión con Dios, no le va a atender. Pero si usted se humilla y le dice, Señor, te necesito, y Dios le va a oír. Eso me pasó a mí. Yo iba a la iglesia, tenía algunos privilegios, pero no entendía, como Nicodemo. Pero cuando yo sentí la muerte, clamé a Dios, Dios me oyó, Dios me levantó, y aquí estoy, por la gracia de Dios, queriendo ser como niño, aunque tenga barba, aunque tenga canas, pero adentro está el niño que espera la venida del Señor. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, entendamos y vivamos. Ya vamos a ir terminando, y para eso me voy hasta la primera de Timoteo, que nos dice de la siguiente manera. Capítulo 6, verso 9, y leo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es una porción maravillosa. El amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, hay muchos que comienzan, y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Si usted lee la palabra, usted sabe que eso es verdad, porque usted mismo ya lo experimentó. Pero si usted ama a Dios y teme a Dios y quiere llegar al final a la presencia de Dios, porque esto se va a acabar. Eso está escrito. Así como se cumplió el día del diluvio y solo se salvó Noé y sus hijos y su mujer, pues también esto se va a acabar, y Dios ha ofrecido para los que somos como niños, oyendo, creyendo y haciendo la voluntad de Dios, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Qué cosa más linda, ¿no? Ahora, ahí en segunda de Timoteo hay otro pasaje que yo creo que le puede gustar a usted, y en el capítulo 2, verso 22, qué bonito. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. ¿Con quién platica y de qué platica? Si usted es jefe de familia, usted debe ser el ejemplo, usted debe de enseñar. Si está casado, pues con su mujercita, es con la primera que tiene que hablar de eso, y luego orientar a sus niños. ¿Por qué? Porque ahora se está cumpliendo. Hay mucha violencia y el amor de la iglesia se está apagando. La fe se está enfriando. Y la ciencia está aumentando. Pero aquí nos dijo, la excelencia del conocimiento es la verdad que da libertad. Esto es lo que Dios quiere que usted entienda y que enseñemos y que vivamos. Esto es lo interesante que Dios nos da para que nosotros demos. Ahora, en primera de Juan capítulo 2, nos dice de la siguiente manera. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Hay que permanecer en él. Es lo que dice San Juan capítulo 15. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la figura de los niños es para que nosotros entendamos cómo son ellos. Ellos confían, ellos esperan que papá y mamá, de cómo van a hacer, pero ellos tienen que ayudarlos. Es una manera de expresarnos con cosas objetivas, las cosas espirituales. Pero aquí habla de la unción, y la unción es la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que usted debe de aprender, de vivir y de enseñar. Y esa es la excelencia del conocimiento. Usted no va a tener que pagar ni inscripción, ni colegiatura, ni libros, sino que solamente va a oír la palabra. Va a escudriñar, quiere decir que usted va a venir y aquí está un montón de palabras y usted mira la palabra y luego se va a la referencia y usted se va ampliando su conocimiento. Si no lo sabe, pues pídale ayuda a algún diácono, a alguien que esté en el camino de santidad y con mucho gusto le va a enseñar, porque para eso Dios nos lo ha dado a nosotros, para que nosotros demos. Y si damos, pues estamos asegurando que el día del juicio, acuérdese que el juicio está establecido. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a poner a los que estábamos oyendo la palabra y nos va a decir, yo tuve hambre, yo tuve sed, yo estuve enfermo y me diste. Y estos son las ovejitas que están a su derecha. Le dice, venid benditos de mi Padre. Y los cabritos, el lugar que está dedicado para ellos, y dice, malditos al fuego eterno. Ese es el juicio. Pero Dios nos da la salvación a los que nosotros conocemos a Dios y su palabra. Y por eso le invito que busque en el libro de Romanos, capítulo 5. En el 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino, nació en un pesebre, a los 12 años creo se le perdió a José y María, y a los 3 días lo encontraron, y les dice, bueno, les dice, ahí está tu mamá y tus hermanos buscándote. Y Él dice, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí sacó lo material y lo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta que nosotros tenemos no las vanas glorias que el mundo ofrece, sino la gloria de Dios? Esto es lo maravilloso y es la promesa que tenemos en Romanos 8:10. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, si somos como niños. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga lo que sigue. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la gloria que debemos de pelear. Es hasta el final de la carrera. Pero tenemos que llevar la cruz. Tenemos que padecer. Y por eso nos dice en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dar a conocer a Dios las buenas nuevas. Enseñar al que no sabe. Con la letra, pero con el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Es su conducta, su manera de ser en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Confiamos en Dios, porque dice que si amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan son para bien, no de la carne, sino del alma, porque Cristo vino a salvar nuestras almas. Y esto es lo que debemos de entender, y eso es lo que debemos de hacer. Pero hermanos, esto es solamente una pizca de la verdad. Usted tiene aquí 66 libros y usted los puede leer. ¿Qué mejor si no le da sueño? Usted se va a deleitar leyendo la palabra de Dios. Pero si le da sueño es porque está en paz. Pero lo mejor es que estemos en paz en medio de las tribulaciones, porque el tiempo del fin está por llegar. Gracias a Dios por la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.